que el Señor esté con vosotros. Por el Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. Buen pastor da su vida por las ovejas. No soy el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas. El lobo las agarra y las dispersa. Él solo le interesa su salario y no le importa nada las ovejas. Yo soy un buen pastor y conozco los míos. Como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, yo doy mi vida por mis ovejas. Palabra del Señor. Buenas tardes. Que tiene 5 sillas aquí. Cada uno tiene su hoja y su lápiz. Hay un dicho proverbio que tiene mucha razón y es una foto vale más que mil palabras. Esa foto que saqué del internet es uno de mis favoritos. Lo pueden mirar conmigo. Okay. Si puede ver, el pastor, y ese viene de la Biblia, la parábola de las 100 ovejas, y una oveja se le perdió. Hay mucho en la naturaleza. Si ve el pastor está agachándose y está poniendo en peligro su vida. No sé ustedes si han subido montañas. Yo sí, ¿no? En Italia, en New Hampshire. Y yo no tengo mucha experiencia, pero es difícil. Hace 3 años fue con mi hermano y yo estaba cayendo porque estuvimos saliendo a las 7 de la mañana con el rocío. Yo terminé con moratones y espinas en mis piernas, ¿no? Es difícil. Especialmente ese precipicio cae, claro que muere. Que encima usted puede ver que hay un pájaro. Ese pájaro no es una alondra, no es un canario. Okay? Este pájaro es un pájaro que come carne. Es carnívoro. Se llama un buitre. Entonces, un buitre tiene 5 sentidos al saber cuando un animal, una persona humana está muriendo. Por eso uno puede intuir que esa oveja está ya tal vez por 2 días o 3 días. Está a punto para morir. Y normalmente cuando tiene un buitre, viene más. Viene, trabaja en equipo. Lo que me cautiva más es la oveja está mirando, ¿se puede ver? La oveja está mirando fijamente en los ojos del pastor. Eso me toca más en este obra de arte. Y esta oveja está diciendo, yo confío en mi pastor. Esta es una foto. Okay, voy a cambiar de esto de Instagram en un YouTube. Okay? YouTube es un video, ¿no? Instagram, foto. Vamos a cambiarlo en video, ¿ok? Yo veo, usando mi imaginación, que el pastor va a agachar, va a poner la oveja sobre sus hombros, va a llevar la oveja al rebaño donde estaban los otros, cuidar, alimentar y restablecer en este rebaño. Que todo esto está relacionado con el tema de hoy. Pero el pastor tiene que ser ustedes. Sí. La aplicación es para nosotros, mamás y papás de los hijos. ¿Entendieron? Me gusta empezar con una foto, porque esa foto da el tema, da la idea fundamental. Lo que sigue es, en mi tiempo libre, cada uno tiene hobbies, ¿no? Yo tengo dos hobbies, me gusta deportes y me gusta escribir. Me gusta escribir en inglés, me gusta escribir mucho en español también. Entonces, había escrito eso para ustedes, es una explicación clara sobre el tema aplicado a nosotros. ¿Okay? Que el tema es buen pastor de las familias, que ven encima, tiene Salmo 23 y también tiene Juan capítulo 10. Porque Juan 10, lo que acabo de leer, Jesús está aplicando Juan 10 a sí mismo. ¿Alguien sabe cuál es el Salmo 23? Es el Salmo más famoso en la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ya lo saben. ¿Okay? Me llevo los pastos verdes, que no tengo miedo, porque estás conmigo con tu vara bastón. Tú unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. El Salmo 23. Jesús toma ese Salmo, se lo aplica a sí mismo. Ok, al pie de la página vamos a leerlo. Okay. Tal vez el Salmo más conocido, llamado en toda la Biblia, es el Salmo 23. Es el Salmo del Buen Pastor. Empezando con las palabras, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En el Evangelio de San Juan, Jesús aplica ese Salmo a sí mismo, diciendo, las palabras de Jesús, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas. Y mis ovejas conocen a mí. Llama cada una por nombre. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10. Debemos dar una interpretación más amplia del buen pastor. Es muy cierto que Jesús es el buen pastor por excelencia. Sin embargo, hay muchas interpretaciones para este pasaje. El Papa es el buen pastor para la Iglesia Católica entera. El obispo es el buen pastor por su rebaño, la diócesis. Párroco y sus ayudantes deberían ser buenos pastores por sus feligreses. Que papás deben ser buenos pastores por sus hijos. Pero para nosotros mismos, papás de familia, están llamados de ser buenos pastores por sus ovejas. Esas ovejas son obviamente sus hijos. Papás deben dar vida a sus ovejas. Voy a dar como cinco verbos, okay, enseguida. Dar la vida a sus ovejas. Deben alimentarlas. Deben protegerlas. Deben sanarlas. Y deben curarlas. ¿No? Varios verbos, ¿no? ¿Se acuerdan? Estudiar en inglés, el verbo es un action word, ¿no? Varios, ¿sí? Tienen que darle vida, alimentarlas, protegerlas, sanarlas y curarlas. En fin, papás deberían traer sus ovejas a los brazos de Jesús, el supremo y buen pastor. ¿Sí? Cada día traer sus ovejas a Jesús, el buen pastor. ¿Sí? Además, un buen pastor debería ser alerto, atento y vigilante para los enemigos del rebaño. Es decir, de los lobos quienes están a la acechanza y búsqueda de las ovejas. El enemigo trabaja constantemente, siempre en búsqueda para cualquier oportunidad para atacar. Debemos utilizar el bastón y báculo para protegerlas. Por lo tanto, ¿cuáles son maneras que nosotros podemos ser buenos pastores para las ovejas de nuestro rebaño, para la salvación de nuestros hijos? Ok. Antes de llenar los números, voy a decir la filosofía pastoral de esta parroquia. Y es, yo pienso en los últimos 50 años, tal vez la iglesia ha fallado en varias maneras, ¿no? Pero yo pienso, uno es, se dedica mucho tiempo a los niños, dedicamos bastante tiempo a los adolescentes, ¿no? Pero un grupo muy importante ha sido descuidado. Es el grupo de los adultos. Yo pensé que esa fue tal vez la falla mayor en los últimos 50 años. Y ustedes son almas para salvar también, ¿no es cierto o no?
Sí.
Sí o no, ¿no? Bueno, yo pensé que es una falla. Yo dedico a dar clases a muchos, ¿no? Pero yo me siento más responsable a los papás. Yo podría enseñar a los chiquitos, era maestro antes y sería muy buen maestro, ¿no? Pero ustedes son más importantes. Porque ustedes, sí.
¿Por qué?
Porque ustedes son los maestros principales de los niños. ¿Okay? Voy a dar un ejemplo. Yo tengo clases de la confirmación. ¿Quién tiene su hijo conmigo? Varios, ¿no? Casi la mitad, ¿no? Yo tengo clases miércoles, jueves y viernes. Hoy tengo una clase de cerca de 50. Todo el mundo quiere que yo sea su maestro, ¿no? Los que van a Whitney y los medio cholos. Quiere que todo el mundo venga conmigo, ¿no? Y ellos saben que yo soy más duro y no pueden portarse mal conmigo, ¿no? Pero ayer tuve una clase de casi 40, una clase muy grande, ¿no? Y yo trabajo mejor con los varones que con los niños, ¿no? Y hablo de béisbol, hablo de deportes, hablo de lucha, caigo mal con los niños, ¿no? Pero con los muchachos me llevo bastante bien, ¿no? Pero al final, nosotros estuvimos haciendo la lista de la misa. 70% de los niños han dicho que no fueron a misa el día domingo. 7 en 10, ¿no? ¿Entendéis mi punto? Y ellos, bueno, ¿qué pueden? Yo pienso que no, yo tenía 13, 14 años, podía ir a la misa a mi propia cuenta, tal vez era más maduro que los niños hoy día, ¿no? Pero hoy día, debido a los peligros, si los papás no van a misa, los muchachos no van, ¿no? Por eso, si tú como la mamá, papá, están yendo a misa, se lleva toda la familia. Y además, le voy a dar un ejemplo que tuve hace poco, ¿no? La semana pasada estuve con mi familia. Mi mamá vive todavía, gracias a Dios, y ella tiene 9 hijos y 39 nietos, una familia más grande que los mexicanos, ¿no? Y normalmente cuando llego, mi semana tratan de venir a visitarme, especialmente uno que está muy cerca y vive en Florida. Estuve platicando con él, y él casi tiene 65 años, es un doctor, es un cirujano de la espalda. Él está practicando por más que 30 años. Y todo el mundo dice que es muy bueno, pero trabaja muy rápido. Lo que un cirujano hace en 5 horas, él lo hace en 2 horas, porque, bueno, 30 años de experiencia. Y él estaba, me dijo que tenía que estudiar para preparar y dar un examen. Casi tiene 65 años. ¿Y saben dónde él fue a estudiar? Él fue a estudiar a Dartmouth y Columbia. Dartmouth y Columbia es como Harvard, Princeton, Yale. Y él había graduado summa cum laude. ¿Sabe qué es esto? Summa cum laude es lo más alto, ¿no? Porque un hombre de 65 años, estudiando el colegio mejores en el país, sacando la nota más alta, ¿por qué él tiene que pasar otro examen? Porque si falla como doctor, él hace una demanda de $40,000. La persona se queda paralizada, mi hermano tiene que pagar, ¿no? Por eso, un doctor en este país tiene que ser muy profesional. Tiene que ser muy preparado. ¿No deberíamos nosotros ser católicos profesionales? ¿Sí o no? Sí, nosotros deberíamos ser católicos profesionales. Por eso nosotros en esa parroquia, si viene un niño o muchacho a la confirmación, inmediatamente el papá tiene que venir. Inmediatamente tiene que venir. Y no es tan exigente, tiene que venir a las clases, o mejor damos un examen, que no es tan exigente, pero mi objetivo es de darles a ustedes motivación para seguir estudiando su fe. Okay? Motivar a ustedes a seguir estudiando su fe. Y esa clase de una hora, ustedes me conocen, trata de cubrir mucho en 50 minutos. Pero todavía ustedes tienen que estudiar más. Estudiar más. Cuando yo fui a la universidad, una clase de Shakespeare o Milton, tenía que estudiar 4 horas a solo. ¿Sí? Una clase de 50 minutos tenía que estudiar otras 4 horas. Ella daba, el profesor daba un resumen del tema, yo tenía que estudiar. Fue en los días donde no había internet, había nada más que libros, ¿no? Estoy trabajando con adultos aquí. Ustedes por su propia cuenta, seguir creciendo más. ¿Okay? Seguir creciendo más. ¿Amén?
Amén.
Seguir creciendo más. Y hay dichos, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Dime con quién anda, te digo quién eres. Tal palo, tal astilla. Un ciego guía otro ciego, caen en el pozo, el evangelio de hoy, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos Dios, podemos dar Dios a los demás. Pero si no tenemos conocimiento de Dios, ¿cómo vamos a ser maestros para nuestros hijos? Hablando con Teresa, con el tiempo dado que hay tantos cambios en la escuela, lo que me preocupa más es el transgenderismo. Me da mucho miedo. Donde va a ser que tu niño podría ser niño, van a tratar de formar, crear baños donde entre niños y niños al mismo tiempo. Me da mucho miedo por sus hijos. Y si no tenemos un fundamento sólido, tu niño de 14 años dice, mami, yo quiero casarme con otra mujer. Ustedes, los papás vienen conmigo cada mes con este problema. Cada mes viene casi, padre, mi niña dice que es lesbiana. O mi hijo dice que es gay, ¿no? Es muy común hoy día. Y si no tenemos una formación moral sólida, yo sé que ustedes van a sufrir mucho si su niña de 14 años dice, mami, yo soy lesbiana, salí de la casa, voy a buscar mi pareja, vamos a vivir en San Francisco y no te metes en mi vida. Y la mamá está derrumbada. Y viene a mí con el problema. Y me trae a mí. ¿Y qué digo? Digo al muchacho, oh, tú eres muy guapa. Me tiene que poner aretes, pintar los labios, ¿no? Yeah, tú tienes senos de vientre para tener bebés. ¿O es un niño? A veces se queda sorprendido porque nunca había escuchado a nadie hablar tan claro como Padre Escobita. Yo no tengo crisis de identidad. Mujer es mujer, hombre es hombre, ¿no? Hasta en la confirmación, cuando reglas varones no pueden llevar aretes en la clase. Pueden, ¿no? Pero si no tenemos una formación sólida, se va a perder los hijos. Pero si nosotros debemos trabajar fuerte para salvar nuestras ovejas, porque hay muchos lobos, ¿no? Muchos lobos. El lobo es muy astuto y ataca donde ve un momento vulnerable. Pero ustedes tienen que trabajar con la iglesia. Formamos una familia, si trabajamos juntos vamos a ganar la batalla. ¿No, Marta? ¿Amén? ¿Sí? Vamos a ganar la batalla si trabajamos juntos. En la unidad de fuerza. En la unidad de fuerza. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo quiere dividir. Mira, el Espíritu Santo quiere unir. Okay, ¿listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Mendes? Soy un poeta, ¿no? Soy un poeta chilango, ¿no es cierto? O de Michoacán, ¿no? Ok, vamos a llenar los números. ¿Cuáles son maneras que nosotros podemos ser buenos pastores para las ovejas, nuestro rebaño, para la salvación de nuestros hijos? Que uno es, número uno es, ustedes rezar por su familia cada día. Rezar por su familia cada día. Que le voy a decir el poder de la oración. Cuando estaba en casa con este mismo hermano, estaba comiendo con mi mamá este hermano. Y mi mamá dijo, es cierto que ustedes siempre, ella decía en inglés, you always loved each other. Y yo me sentía un poco incómodo con eso, ¿no? Pero es cierto. Yo vivía con él en el mismo cuarto, porque uno tiene 9 hijos, no tiene el mismo cuarto. Es un lujo, ¿no? las camaliteras uno encima del otro. Él encima una semana, yo encima la otra semana, y muchas veces yo caía. Era como una pompa, ¿no? Pero gracias a Dios que tengo la cabeza de oro, ¿no? Y ella decía a mi mamá, ustedes se pelearon una vez en 17 años. ¿Qué le parece? ¿Tiene hijos? ¿Tiene más de un hijo? ¿Se pelean a veces? ¿Pero qué le parece? ¿Una vez en 17 años? Pero la razón es, cada noche mamá y papá rezaban juntos. Luego rezaba por ellos, rezaba por Miguel y para mí. Luego mi hermano Miguel rezaba por mamá y papá, rezaba por él mismo y rezaba para mí. Y yo rezaba por mamá y papá, por Miguel y para mí. Había un triángulo de oración. Cuando tiene Dios presente, no hay peleas, hay amor, hay paz, hay comprensión. Entonces, en su familia empezó de amarse rezando el uno por el otro. ¿Amén? Si pueden hacer esto, va a tener menos peleas. Porque el Espíritu Santo da paz, ¿no? Da armonía. El Espíritu Santo da humildad. Aunque si fuera una Ave María cada día por cada miembro de la familia, si tiene 7 en la familia, no es tanto, ¿no, Marta, no? Si tiene, como nosotros, 9 hijos, mamá, papá, bueno, son mucho más, ¿no? Pero mejor. Más oración, mejor. ¿Amén? Ok, número dos es de asistir a la Santa Misa cada domingo. Asistir a la Santa Misa cada domingo. Ok, ¿cuál es el día más importante en la doctrina? Ustedes dicen viernes, pero yo digo, no, viernes es número dos. Número uno es el día domingo. El día domingo es el día del Señor, donde vamos a misa con la familia. Entonces hay varios que no van a misa empezando ese domingo, ir a la Santa Misa. ¿Amén? ¿Hay solamente una misa aquí en San Pedro Chanel? ¿Una misa fin de semana? Hay muchísimas. Sábado a las 6. Domingo 6:15, 8, 12 a las 10, 12, 2, 5, 7. Hay 9 misas, hay 9 misas. Vas a escoger una misa. Y ver eso como su prioridad, ¿ok? Su prioridad. Ok, tercero es comulgar. Estamos alimentándonos. Alimentándonos, comulgar. Comulgar. Que el cuarto estoy leyendo la mente de alguna, no soy curandero, pero estoy captando las ondas, ¿no? No trabajo en el psychic reader, pero tengo mucho sentido común. Algunos están pensando, pero padre, voy a misa y no comulgo. Bueno, tiene que confesar. Si en visa antes de la doctrina, me metí en el confesionario, había 10 personas confesando, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Ok, hoy es viernes, ya confesé casi 4 horas ya ahorita. Y después de esto, padre Larry tiene la misa por los adolescentes, voy otra vez, ¿no? Cansa, ¿no? Pero vale la pena. Y yo sé que el fruto no depende de mi cansancio, depende de ti. Yo te doy la absolución, perdonado. Sabes, una persona completamente libre. ¿No es cierto? Completamente libre. Y lo bonito es que no depende de mi sentimiento, de mi salud, depende de nuestra disposición. Si estamos arrepentidos, Dios perdona. Yo pienso sería, ¿cuántos tienen hijos adolescentes? Yo les llevaría a confesión cada semana. Cada semana. Porque la tentación de la juventud es muy fuerte hoy día. Muy fuerte. Y la confesión es como ir al doctor, sirve como medicina preventiva y curativa. Como preventiva y curativa. Prevenir. Fíjense, tú llevas tu hijo a confesar cada semana en lugar de caer en vicios y tal vez en adicciones, llegar a 25 años, tiene sus luchas, pero es libre. Porque no tiene la atadura del pecado. El pecado es esclavitud, como dice Jesús, ¿no? No sería bueno el día de la familia, que cada una vez por semana, el miércoles, ir a la iglesia a las 5:30 o 6, confesar a todo el mundo, ir a la misa comulgar, rezar el rosario, rezar la cornilla, después ir a pollo loco para celebrar, ¿no? ¿No es cierto? Ir a pollo loco para celebrar, ¿no? Vamos a celebrar el hijo pródigo, ¿no? Una vez por semana, ¿no? Yo llegaría a las 5:30 para no tener que esperar tanto, ¿no? Llegar a las 5:45, donde la fila no es tan larga. Uno llega a las 6:15, ya tiene 20 personas y que todo el mundo de Los Ángeles viene aquí para confesar, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? ¿Se siente bien después de la confesión? ¿Sí? 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 ¿Cómo se siente? Ligero, paz. ¿Sí? Se siente muy bien, ¿no? Es gratis, ¿no? Yo digo, o vamos al confesor o vamos al psicólogo. ¿Sí? Porque uno sufre depresión y tiene que tomar medicamento, ¿no? Mejor medicina es Jesús, ¿amén? Amén. Llegamos al número... ¿Qué número? Cuatro. Ok, no, ¿qué número cuatro es esto? Que seguir estudiando mi fe católica. Seguir estudiando mi fe católica. Cada día trata de estudiar la fe un poco. Libros, radio, televisión, internet, hay muchas maneras, ¿no? Yo tengo website, tengo YouTube, tengo blog, tengo Facebook, yo tengo todo. ¿Por qué? Porque si usted quiere ser mi amigo, que se haga mi amigo, porque tiene pláticas y escritos, inglés, español, pongo fotos de Jesús, de María. Es la manera para evangelizar. ¿Sí? Y hoy salió en forma pública mi tercer libro. Yo escribo libros. Ya salió mi tercer libro hoy. ¿Sí? Estoy trabajando de hacerlo en español, de pedir, estoy en esto, pero llevo tiempo. Ten publishers, ¿ok? Entonces, si tienen buen libro, ese salva almas, ¿no? Y me llevo como 6 meses para escribirlo. Todo mi trabajo que escribir es cada más difícil, exige mucho, ¿no? Silencio, dormir bien, un poco de café, y ok, número 5 es compartir la fe con los demás. Compartir la fe con los demás. Una de las maneras mejor para crecer en la fe es de compartir la fe. Uno comparte la fe, crece. Yo comparto un poco de dinero, no tengo mucho, pero Si yo le doy $10, tengo $10 menos, pero yo comparto la fe, salgo todavía más rico. Así en la vida espiritual, más que uno da en forma espiritual, más que se enriquece. ¿No, Marta? Ok, número 6. Número 6 es invitar a alguien de regresar a la iglesia, ¿ok? Invitar a alguien de regresar a la iglesia. Invitar a alguien. Aquí me pregunto, ¿cuál es el grupo religioso más grande en los Estados Unidos, en México, en Italia, en Argentina, en las Filipinas? ¿Cuál es el grupo religioso más grande en esos 5 países? ¿Cómo? Ok, católicos no practicantes. Okay. Eso es cierto. Si vamos a México, tal vez 10%, ¿no? Aquí, un poco más. En Roma, Roma, 7%. En Francia, entonces el grupo más grande en ese país son católicos, no practicantes. Si ustedes van tocando timbres en Los Ángeles, ¿qué religión eres tú? Católico. ¿Vas a misa? Sí, para la Virgen de Guadalupe, las cenizas, ¿no? O como dicen los gabachos, when you're hatched, matched and dispatched. Bautizado, casado, despachado, ¿no? Entonces ahí echan qué? Agua, arroz y tierra, ¿no es cierto? ¿No? Entonces buscar la manera de acercar una prima. Hermano, venir a la iglesia, ¿no? Si ustedes vienen, alguien la invita. Vamos a misa después, podemos ir a Chuck E. Cheese, ¿no? Y llegamos al número 7. Número 7 es rezar el Santo Rosario y amar a María. Rezar el Santo Rosario y amar a María. Okay. Yo voy a las 6:15, yo voy a rezar por todos ustedes. Voy a rezar por sus hijos. Voy a rezar para que ese sea el año mejor en sus vidas. Amén. Y va a ser el año mejor si nosotros nos enamoramos con Jesús y María. Okay? Dios te salve, María. Gracias, Señor, es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por pecadores. Ahora en el nombre. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Que Dios lo bendiga, nos veremos en misa domingo, ¿ok?